Bueno, vamos a hablar de un tema que obviamente trae aparejado una diversidad, ¿no?, de opinión en la sociedad argentina. Ustedes saben que aquí en Neuquén van a estar juntos Agustín Laje y el doctor Francisco Oneto. Bueno, el politólogo Agustín Laje y el doctor Francisco Oneto, como decía, van a estar brindando una conferencia en la ciudad de Neuquén. Son investigadores y especialistas en fenómenos sociales como el aborto, el feminismo radical, la ideología de género y la educación sexual integral. Este evento, bueno, ahora le vamos a contar dónde se realiza, la hora, cómo se puede acceder a él. Tenemos aquí con nosotros al doctor Francisco Oneto. ¿Cómo le va? Gracias por venir hasta Radio Nacional. ¿Cómo anda?
Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Ustedes?
Conocido. Bueno,
bienvenido. Sí.
Gracias. Conocido, doctor Francisco Oneto, ¿no? Ha estado en varios medios.
He estado por... La verdad que por ahí una aclaración de lo que decía
sí.
recién. ¿Te puedo tutear, no?
Sí, por supuesto.
Yo soy abogado defensor.
Claro.
O sea, yo terminé esto en esta situación que no, de la que no me quejo, ¿no? Me parece sí, maravillosa, sí. Pero por hacer mi trabajo, que es defender gente. Uh-huh. Y de ese punto de vista yo siempre planteo todas estas cuestiones.
Bien. A ver, por ahí se va una aclaración para la gente que... Para quien no conoce el nombre de Francisco Neto, se lo conoce como el abogado nivel Dios. No
sé. Hay que estar a la altura después de eso, en los tribunales.
Es un apodo bastante grande, pero bueno, bienvenido aquí a Radio Nacional.
Gracias.
Bueno, como decía, van a estar brindando una conferencia, ¿no? Aquí en Neuquén.
Sí, así es.
¿Cuál es el tema fundamental de la conferencia?
Mira, desde mi punto, desde mi parte, lo que a mí me toca, tiene que ver con cómo, con todo este asunto de la violencia de género, que de por sí, a ver... Quiero aclarar una cosa. Por supuesto que el que mata a una mujer tiene que ir preso, que el que viola a una mujer tiene que ir preso, que el que lesiona a una mujer tiene que ir preso. Pero ¿cómo es que un delito tiene que ir preso en general?
O sea, el delincuente tiene que ir preso.
Totalmente. Uh-huh. Pero ¿cuándo se comprueba? A todo el mundo hay que otorgarle garantías que la Constitución trae y que nos permiten mantenernos, evitar que nos matemos entre nosotros. Uh-huh. Históricamente esas garantías han sido teñidas por ideologías. Y hay mucha gente que se le han desconocido garantías. Cuando la garantía es tenida por ideología, volvemos a un sistema inquisitivo, como el que hubo en la Inquisición. O sea, los modelos de persecución penal, cuando se persigue realmente, son todos copiados de la Inquisición, todos. Cuando uno se los pone a estudiar, yo sí, de eso sí me he tomado el trabajo de estudiar, por ejemplo, modelos como la dictadura militar nuestra, como las dictaduras soviéticas, cubanas, el nazismo, el fascismo en Italia, y son calcados como reproducen los métodos que uh-huh. se publicaron en 1485 en un libro que se llamaba Maleus Maleficarum, o el martillo de las brujas, que es conocido como la Biblia de los Inquisidores. Uno simplemente tiene que dedicarse a cambiar nombres. Cambiar bruja por judío, o por subversivo, o por partisano, o por lo que fuere, o por hombre, y termina encontrando los mismos resultados. Y eso es lo que a mí como defensor me asusta, como defensor y como ciudadano, porque yo siempre digo que las garantías no son del acusado, son del ciudadano. Cualquiera de nosotros puede ser acusado, justa o injustamente.
Bueno, recién comentabas eso de que una vez que se compruebe, ¿no?, que
totalmente.
Una persona es culpable, y también te estuve escuchando cuando apareciste en los diferentes medios, y salía mucho el tema del escrache social. Uh-huh. ¿Cómo se vuelve el escrache? ¿No? Todos recordamos, por ejemplo, el caso del chico de Bariloche, que lo acusaron, la chica dijo que no, que había sido en un momento de calentura, el chico se terminó suicidando. Yo no escuché a nadie que haya a defender al chico, a limpiar su nombre... Bueno, te iba a preguntar cómo se vuelve, pero no se vuelve. ¿Cómo se frena este
lo que pasa,
hecho?
Mira, se frena. Hubo varias discusiones que después se fueron dando en los medios de comunicación nacionales. Se frena cumpliendo la ley. No me quiero meter con un tema que nada tiene que ver, que es el decreto de extinción de dominio y esas cosas. Pero de nuevo, si en Argentina las leyes no son tan malas como creen. El problema es la aplicación que se hace.
O la interpretación.
Es que la interpretación, sí, en realidad la interpretación es el paso previo a la aplicación, sí. Pero sí, claro. A ver, yo te pongo un ejemplo. El escrache es un delito. Y te lo pongo de otra manera. Si vengo yo acá y te digo, vos sos un ladrón, ¿qué vas a hacer? Vas y me denuncias por injurias.
Claro.
Eventualmente, si es circunstanciado, por calumnia. Ahora, Argentina tiene una patología, que es que si venimos 500 y decimos que vos sos un ladrón, ya no es un delito. y empieza a jugar el derecho a la libre expresión, pero tiene límites bien concretos el derecho a la libre expresión. Uh-huh. Ya lo definió la Corte en el fallo Ponsetti de Balbín. Tiene límites bien concretos. Y básicamente mi derecho termina donde empieza el del otro. Entonces, ¿la solución cuál es? Empezar a investigar esos hechos. Decir, bueno, a ver, ¿usted qué hizo? Y yo le dije tal cosa a tal persona. Perfecto. ¿Y por qué hizo eso? Porque, por ejemplo, traigo un ejemplo que no tiene mucho que ver, pero es ejemplificativo. Valga la redundancia, entonces se usa la palabra ejemplo. En los 90, del 2000, cuando empezaron a haber piquetes, se empezó a perseguir a las personas que cortaban las rutas, porque es un delito, artículo 194 uh-huh. del Código Penal. Las alegaciones de la defensa, que tuvieron favorable acogida por los tribunales, ¿cuáles fueron? Están obrando en estado de necesidad a estas personas. Y el estado de necesidad excluye la culpabilidad de la conducta, por tanto no se configura un delito. ¿Por qué estado de necesidad? Y porque estas personas no se pueden hacer escuchar de otro modo. Y tienen el derecho a peticionar ante las autoridades que es cierto, existe. Dice, en ese caso, bueno...
Sí, es más o menos como el derecho a huelga en la República Argentina.
Claro, claro, ese derecho existe. Entonces, en ese caso, no hay delito. ¿Qué pasa? Ahí se crea una doctrina. El derecho a peticionar ante las autoridades. Y en Argentina tenemos un problema que las doctrinas se aplican. No se cuestionan, se aplican. Cuando un abogado las cuestiona, doctor, ¿cómo va a plantear eso? ¿Y cuál es el tema? Hoy seguimos teniendo piquetes cuando todas las organizaciones sociales tienen abogados, contadores, ingenieros, entre ellos, que pueden permitir canalizar los reclamos por vías institucionales, que es lo que es peticionar ante las autoridades. Cuando está pasando algo parecido, se habla de que no, que si vamos a la justicia, no pasa nada, no los castigan. Mentira. Mentira, y yo puedo, el único motivo por el cual no digo nombres y exigo expedientes sí. es para no violar el secreto profesional. Pero hay mucho, conozco muchos clientes y conozco mucha gente que ha estado mucho tiempo presa sin pruebas. Y que han sido condenados incluso sin pruebas. Hay muchas condenas a abuso sexual que yo le muestro el expediente. Y por ejemplo, mire, lo más paradójico que se da, no quiero ser demasiado técnico para no aburrir a nadie, pero hay algo en el derecho que se llama principio de congruencia, que básicamente a usted lo tienen que condenar por lo mismo que lo acusan. Uh-huh. Yo lo acuso a usted de tener puestos unos auriculares, usted se define de tener unos auriculares, y si me muestra que no tiene puestos auriculares, yo no lo puedo condenar por tener puesto una remera. Bueno, en los casos de abuso es muy común que se viole este principio. Vienen al imputado y le dicen, usted abusó de Juanita el 5 de febrero de 2008. Y uno dice, no, el 5 de febrero de 2008 yo estaba en París. Y lo procesan por haber abusado de Juanita en alguna fecha. Y uno dice, bueno, pero así no me puedo defender. Y así se van dando continuamente. Y acá voy con esto, que es mentira que el escrache es producto de la impunidad. El escrache es producto de la falta de respeto a la norma y a las instituciones, que lamentablemente yo pienso que es el cáncer que tenemos como país.
Yo me pregunto a veces... si detrás de todo esto no hay una funcionalidad.
Por supuesto que hay una funcionalidad. El poder punitivo, que es el poder que tiene el Estado para perseguir gente, y que es saludable que el Estado tenga un poder para castigar a la gente que va por fuera de la norma. El problema que tiene es que el poder punitivo jamás solucionó la emergencia que dijo venir a solucionar. Les pongo un ejemplo claro. En la Inquisición, cuando arrancó la Inquisición católica, allá por el año 1200,
sí.
Lo que se buscaba era terminar con los paganismos, con los ritos paganos. Se terminaron quemando alrededor de 60.000 mujeres, mujeres y hombres, porque también se acusaba a hombres, pero se acusaba. Y hoy en día tenemos ritos paganos. Después, el último ejemplo, si quieren, venimos de golpe hasta el presente, el gobierno de Peña Nieto en México. ¿Cuántos muertos dejó el combate a la droga?
Sí.
¿Y acabaron con la droga? ¿Cuál es el objetivo del poder punitivo? Verticalizar a la sociedad. Y poder hacer que el que domine ese poder punitivo tenga el control social y empiece a mover los alfiles como más les gusta. Y en ese sentido yo creo que lo que se está buscando con toda esta movida, en principio, es la legalización de hecho o de derecho del aborto. ¿Y qué quiero decir con de hecho o de derecho? Me parece maravilloso que tengamos un debate al respecto del tema, que en el Congreso se discutan las diferentes posturas, pero una vez que el Congreso votó, porque es el representante del pueblo. Nos guste o no nos guste, malo, bueno, desastroso es lo que tenemos. Como no avanzó por el Congreso, decimos, bueno, lo legalizamos de hecho. ¿Cómo lo legalizamos de hecho? Instalando culturalmente que a la denunciante de abuso sexual hay que creerle. No hay que creerle ni hay que no creerle. Hay que hacer lo que marca la ley. ¿Qué marca la ley? Viene una persona y me denuncia un abuso sexual. Perfecto, se inicia una investigación para corroborar sus dichos. Sus dichos son corroborados, por supuesto que el que abusó tiene que ir preso. Ahora, si sus dichos no pueden ser corroborados, no podemos ir a quemar media ciudad diciendo, no, bueno, metamos preso, porque eso es gente presa de demanda. ¿Y ahora qué pasa? Si se le cree automáticamente a la víctima de abuso, se aplica, o a la presunta víctima de abuso, se aplica el artículo 86, incisos del Código Penal, el cual dice que no es punible el aborto practicado sobre una mujer cuyo embarazo sea producto de una violación. Uh-huh. Ustedes me dirán, bueno, pero el fallo FAL de la Corte ya dice eso, que hay que aplicarlo. Sí, pero el fallo FAL no ha calado como debería haber, como le hubiese gustado que haya, que cale. Y entonces están buscando un cambio a nivel cultural. Como por ejemplo está con el tema del aborto. Y el aborto es un delito. Y el aborto no se investiga. Y dicen, ah, bueno, como hay abortos, legalicémoslo, porque hay abortos. ¿A alguien se le ocurre legalizar la estafa? Pues hay estafas. ¿A alguien se le ocurre legalizar el robo?
Bueno, a alguien no. Se le ocurrió legalizar las drogas, por ejemplo.
Pero viene por otro lado el tema ahí. Uh-huh. El tema de la legalización de drogas, ¿por dónde viene? Por una cuestión que tuvo su génesis, y no quiero ser demasiado extenso en el tema, pero justamente para evitar la analogía que es a la que se recurre. Tuvo su génesis en Bilbao. En Bilbao se descubrió que cuando se legalizaba condicionalmente el consumo de drogas y el Estado era el que la proveía, se reducían los niveles de violencia que generaba el tráfico de estupefacientes y se reducían los niveles de dinero negro circulante y, por tanto, los niveles de corrupción. Entonces, en un momento, lo que se planteó fue, bueno, mira, la droga no la vamos a sacar. No la podemos sacar, la venimos peleando y no podemos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Control de daños. Que después es discutible si el control de daños existe o no existe, si es bueno, si es malo, si es medio que la legalización de la droga. Lo importante es que el fundamento es otro. O sea, el fundamento no es como hay no es si no puedes con ellos, úneteles. Si no puedes con ellos, bueno, vamos a tratar de que hagan el menor daño posible. Pero acá no veo un fundamento de ese tipo, porque se tiran las cifras, por ejemplo, que los abortos en los países donde está legalizado se han reducido, pero cuando uno va a mirar las cifras no es así, aumentaron. Por ejemplo, en España, no recuerdo con precisión cifras, la verdad que no soy una persona muy de cifras yo, pero en una discusión de buena fe entiendo que cualquiera lo puede buscar, porque eso es lo que es el debate, ¿no? El debate es una discusión en las cuales ambas partes buscan que triunfe la verdad. Si estamos en un enfrentamiento verbal en el cual los dos queremos ganar, estamos ante una disputa, no ante un debate. Uh-huh. En el debate se supone que buscamos que gane la verdad. Entonces, en ese sentido, por eso para mí no hay analogía entre la legalización de uno y otro delito.
Bueno, hoy van a estar llevando adelante una conferencia, una charla, ¿no? Hablando un poquito de esto que estás reproduciendo vos, Francisco. Esto va a ser en el espacio Multicenter, ubicado en calle Particones 125, a las 19 horas, ¿está bien?
Sí, pero creo que es el día de mañana.
Si mañana, no... mañana. Sí. Mañana, bueno, a partir de las 19 horas. Tiene un costo la entrada, creo que son 100 pesos.
Sí, creo que sí.
100 pesos. Ya están agotadas las entradas.
Bueno, la verdad que no esperaba que tuviera un recibimiento tan cálido por parte de Neuquén, pero bueno, le agradezco a la gente por el interés que ha demostrado en el tema. Y es importante, como digo siempre, debatirlo. Debatir y buscar que sacar a la luz la verdad. No buscar ganar, que gane uno u otro. Si mañana viene alguien y me convence de que estoy equivocado, yo voy a ser el primero que en decir, me equivoqué.
Igual, me equivoqué. ¿Crees que en lo que pasa en la Argentina, el contexto en el que vive la Argentina, hay debate? ¿Vos crees que hay debate cuando uno plantea situaciones de esta característica? Bueno, me parece que el espíritu, por ejemplo, en el caso del aborto, tenía otro espíritu. O sea, el tema de la discusión del aborto en la sociedad tenía otro espíritu. Y de repente se mezclaron un montón de cosas en el medio. Que me parece a mí que fueron desvirtuando la discusión o la polémica del aborto, ¿no? Donde uno podía esbozar fundamentos desde cualquier lugar, ¿no? Desde lo racional, desde lo ideológico, desde una religión. ¿Vos crees que en Argentina realmente se está debatiendo estos temas, como por ejemplo el aborto, la ideología de género? ¿Vos crees que se discute eso en la Argentina o se quiere imponer?
Bueno, yo creo que se quiere imponer, pero, y de nuevo, si estoy equivocado y me lo demuestran, vengo aquí y pido perdón, pero desde el sector pro aborto y pro ideología de género se quiere imponer. ¿Por qué? Porque ustedes vieron alguna manifestación celeste tirándole pintura a la gente que está a favor del aborto. No. Pero, al menos yo no, por ahí si vieron, díganme, pero yo no vi ninguna. Del otro lado, a falta de argumentos se recurre al agravio. Y a falta de argumentos se recurre a la chicana. Y la realidad es que hay que debatir con argumentos. Con argumentos, no ir a la chicana. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que no se permite dar un verdadero debate. Es decir, si estamos en una pelea de boxeo y yo salgo a boxear y vos salís a correr por el ring y a buscar una silla para romperme la cabeza, no estamos dando una velada boxística, estamos dando una pelea. Uh-huh. Y no es lo que se busca con un debate.
Bueno, lo hemos comentado un par de veces, Seba, aquí también, que tal vez en un principio se intentó, o la esencia del debate era tal vez buenos contra malos o castigar al culpable, ¿no? Pero se ha desvirtuado, me parece que hasta un momento de hombres contra mujeres o de... yo creo que se ha desvirtuado bastante, un poco con lo que estaba diciendo usted recién.
Sí, y a ver, el punto es que para que no se... Por eso hay algo en cualquier estado civilizado, hay algo que se llaman instituciones. Y que la única forma de que no se desvirtúe un debate es que se respeten. Porque son los que nos permiten la vida en sociedad. Es cierto que las instituciones a veces no dan la mejor respuesta que el pueblo requiere. Lo que pasa es que ante eso, una nación, un estado, un pueblo maduro, una nación madura, lo que hace es decir, bueno, vamos mejor a la institución. No, la institución no me importa, prendamos las fogos, salgamos a hacer justicia por mano propia. Y digo justicia, digo leyes, digo, no me refiero solamente al poder judicial. Ahora se ve con el poder legislativo en el tema del aborto. Con el poder judicial se vio con el fallo Lucía Pérez. Uh-huh. Yo el fallo Lucía Pérez lo leí por completo y la verdad es que el fallo es impecable. O sea, las peritos adelante del tribunal oral dijeron las lesiones que tiene no son compatibles con violación, son lesiones compatibles con una relación consentida. Yo ahora no recuerdo punto por punto, en su momento incluso escribí, lo comenté el fallo. Hablaban de que se había encontrado cocaína en las fosas nasales, y cuando le dicen por último, la gran pregunta de la fiscalía y de la querella es, bueno, pero no podría ser que se drogó tanto que cayó en estado de inconsciencia y aprovecharon para tener sexo y por eso no hay lesiones. Y dice, no, porque la cocaína no genera un estado de... Esto lo dice Gabriela Tinto, una perito del Policía Científica de La Plata, Buenos Aires. Dice, no, porque la cocaína no genera un estado de inconsciencia, sino un estado de sobreconsciencia. Entonces los jueces dicen, bueno, ante este panorama, tenemos que descartar el femicidio, tenemos que descartar el abuso, y por supuesto que a esta gente no le vamos a dar un premio. Los vamos a condenar por suministro de estupefacientes a menores, que es un delito grave. Fueron 8 años presos. No se fueron a la casa a festejar la absolución. Y salieron y prendieron, no sé si prendieron fuego, digo, es alegórico esto, pero salieron a protestar y a protestar a los jueces, los escracharon y demás, cuando quiero un fallo que de lo que surgía del debate no se puede fallar otra cosa. No hubo interpretaciones.
Me queda un minutito.
Sí.
¿Cómo se hace, Francisco, para ordenar esto? O sea,
perdón que te interrumpí.
Sí. No, eso.
¿Cómo respetando las instituciones? Tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. La verdad que dejan bastante que desear. Pero el trabajo nuestro como pueblo tiene que ser: mejoremos las instituciones, no tratemos de prescindir de ellas. Ya prescindimos una vez y nos fue bastante mal. Entonces no tratemos de prescindir de ellas. Es como que vos me digas, te pongo de vuelta el ejemplo del boxeo. Como que me digas, bueno, ¿cómo hacemos para que estos tipos no se agarren a sillazos? Agárralo y enseñale boxeo a los dos, que aprendan la técnica, y hacemos una velada nueva, y no le digamos, matalo. Sí, no. Vos dentro de las reglas del boxeo, trata de bajarlo lo antes posible.
Está claro. Bueno, Francisco, no me queda más tiempo. Mañana a las 19... Perticones 125 en el espacio Multicenter. Bueno, ahí van a estar con Agustín Laje. Bueno, hablando de esto, del aborto, el feminismo radical, la ideología de género, la educación sexual, que no es un tema menor. La educación sexual integral, ¿no?
Claro.
Así que bueno, vamos a ver cuál es la respuesta de la gente, que ya la sabemos. O sea, tienen las entradas agotadas. Así que, ¿se quedan un solo día?
Sí, un solo día.
Bueno, y esperemos que esto sirva también al debate. ¿no?
Todo lo que contribuye al debate, por mi parte, es bienvenido.
Francisco, te agradezco de haber estado acá en Radio Nacional.
Muchas gracias por la invitación. Gracias.
El doctor Francisco Neto, bueno, como le decíamos, va a estar aquí brindando una conferencia en la ciudad de Neuquén. Va a estar disertando con Agustín Laje.